Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, declara ante el juez por la denuncia que interpuso el colectivo profesional de Policía Municipal después de que el edil llamara fascistas a un grupo de agentes que lo increpó durante una protesta. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues a las 10 estaba citado el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y ha llegado a las 9:20 de la mañana aquí a los juzgados de Plaza de Castilla con gesto sereno. Javier Barbero nos ha remitido al final de su declaración para conversar con los periodistas que estamos aquí esperando. Sabemos que afronta con calma esta citación judicial a la que acude como investigado por decir que los policías que le acosaron les recordaron a grupos fascistas. Unas palabras, más dicho después, con las que no pretendía faltar a nadie. El delegado de Seguridad se enfrenta a un delito de injurias graves tras esa denuncia presentada por el colectivo profesional de la Policía Municipal. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero durante una protesta de agentes en contra de la desaparición de los llamados antidisturbios municipales. Barbero se tuvo que refugiar en una cafetería y después en rueda de prensa fue cuando dijo que le recordaban a esos grupos fascistas.
Gracias, Begoña. El consejero de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, número 3 del Ejecutivo de Cristina Cifuentes y miembro de la gestora del PP madrileño, se ha desvinculado de la presunta trama que se investiga sobre la empresa pública Arpegio dentro de la Púnica. El constructor David Marjaliza declaró al juez que varias empresas que se habrían beneficiado de adjudicaciones irregulares de Arpegio habrían pagado mordidas a Granados y al propio Taboada, lo que este ha vuelto a negar sus declaraciones hace tan solo unos minutos aquí en Onda Madrid.
Nunca he estado en ningún consejo de administración, en ningún consejo directivo, en ningún consejo rector. No tenía nada que ver con la empresa, no conocía la empresa por dentro. Yo, en fin, me han querido meter o me han metido, no sé muy bien todavía por qué, en una historia, en una bola de corrupción. Y yo lo que tengo es la conciencia absolutamente tranquila. Se demostrará tarde o temprano que todas estas cosas que se están diciendo son falsas. Yo no he estado en mesas de contratación.
El rey Felipe VI recibe hoy en el Palacio de la Zarzuela a los líderes de 7 formaciones políticas minoritarias en la primera de las 2 jornadas de la última ronda de consultas que celebra antes de constatar que no hay acuerdo para la investidura y tendría que convocar nuevas elecciones. A esta hora está prevista el primero de los encuentros con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Después lo hará a intervalos de una hora con Isidro Martínez Olanca de Foro Asturias, Ana Oramas de Coalición Canaria y Javier Esparza de UPN. Ya por la tarde, el rey se entrevistará con Alberto Garzón, de Izquierda Unida, Unidad Popular, Aitor Esteban, PNV, Alexandra Fernández, En Marea y Francesc Homs, de Democracia y Libertad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, en el kilómetro 68, Fuentidueña de Tajo, está cortado un carril sentido Valencia. Tenemos otro en el 17 en Rivas, en sentido Madrid, está cortado también el carril derecho. Extremen la precaución y moderen la velocidad. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La circulación a esta hora ha mejorado mucho en la ciudad, mejora y finaliza la hora punta en la M30, también lo hace prácticamente en casi todos los accesos, salvo en 2 puntos de la zona oeste, donde el tráfico está siendo todavía de manera intermitente bastante lento. Destacamos la entrada por la cuesta de San Vicente y el acceso por la avenida Arco de la Victoria vuelve a llenarse de vehículos este acceso, principalmente las dificultades para acceder al paso inferior de la Plaza de Cristo Rey, así como también en superficie.
Economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color rojo en estos momentos para el IBEX 35, caída del 0,55%, 9.183 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que registra un mejor comportamiento que otros índices europeos, donde Alemania, por ejemplo, está cayendo más del 1%. Ahora mismo los valores más castigados son Técnicas Reunidas, que pierde un 2,85%, ArcelorMittal, que cae un 2,40%, y entre los pocos valores que logran aguantar en verde destaca Aena con una mejora del 1,20%. 0,15%. La prima de riesgo repunta hasta superar los 139 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas, Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos la semana con ambiente muy tranquilo en nuestra comunidad. Vamos a tener los cielos despejados, a lo mejor algo de nubosidad de evolución, algunas nubes altas en el entorno del sistema central y de forma local en otros puntos de la comunidad, pero desde luego ambiente muy tranquilo y con máximas agradables. Estarán, igual que ayer, domingo en el entorno de los 20 grados y puede que incluso los superen en algunas localidades del sur de la comunidad. El viento soplará suave de componente norte y de cara a mañana, jornada de martes, esperamos pocos cambios. Puede que algo más de esos intervalos de nubosidad, nubes de tipo alto, pero sin consecuencias, aunque para mediados de semana vayan preparando los paraguas, porque entre miércoles y jueves seguramente recibamos la visita de un frente.
Y terminamos con una última hora, un suceso, nuevo homicidio en Madrid. Ha sucedido en la A3, en el kilómetro 67. La Guardia Civil ha tenido conocimiento de este suceso pasadas las 7:30 de esta mañana. Hay un fallecido, se trata de un ciudadano marroquí de 39 años, vecino de Illescas, y también hay un detenido, un guardia civil destinado en Quintanar de la Orden Toledo de 31 años. En principio todo apunta a una discusión de tráfico. De momento es todo, volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Estamos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Belén Almonací.
Muy buenos días.
Que me ha venido de primavera.
Hombre,
ya total.
Claro.
Ya se ha echado encima todas las flores.
Por supuesto.
La lentejue, ya todo.
Pero, todo.
Pero perdona, ¿por qué llevas un pañuelo?
Me he quitado el cuello alto. Hombre, pues sí, porque pero me he quitado casi de cuello alto, pero no me fío porque por la mañana temprano hacía todavía fresquito. Y digo, a ver si la vamos a fastidiar. Uh-huh. Que yo, muy de envalentonarme con el tiempo, no soy.
Ya, por si acaso.
Por
es
si
que
acaso.
Estamos curados de espanto, claro.
Por si acaso.
También es verdad.
Si mira un pañuelito al cuello,
no viene mal. Vale, vale.
Exacto. Yo vengo de flores.
Ya,
pero
sí,
Martín,
sí.
Romo viene de marinerito. O sea,
¿ah, sí?
Hemos inaugurado ya
la temporada, primavera-verano.
Sí, primavera-verano. No sé lo que nos durará.
No tengo ni idea.
Pero mira, que nos quiten lo bailado. Teníamos ganas ya.
A mí me vas a hablar. Yo es que todavía estoy como que no me lo termino de creer.
Mira, tú créetelo ya, porque a lo mejor pasado mañana las cosas cambian y tres días que has perdido.
¿Qué pasa? ¿Que va a cambiar, no?
Que no, no lo sé, no lo sé. No he hablado yo con Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera.
Mala pinta tiene esto.
No he querido saber nada. Yo me quedo con aquello que dijo, que por lo menos hasta el miércoles íbamos a tener buen tiempo, solecito, anticiclón, que íbamos a estar ahí en torno a los 20.
Ahora voy a mirar yo, a ver
grados,
qué dice.
Y de momento yo no quiero saber más nada del futuro meteorológico.
Haces bien, pero has guardado los jerseys.
No, no los he guardado.
Por si acaso.
Yo no guardo nada. Vamos, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Es más, vengo de primavera, pero me he puesto el abrigo cuando esta mañanita ha salido y he dicho, quita, que por la mañanita todavía hace frío.
Bueno, vamos a ver si entramos en calor un poquito,
sí,
con cosas que pues tenemos preparadas.
Con cosas además muy interesantes para esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Vamos a comenzar plantando vida, diríamos, plantando semillas que no solo ayudan, por un lado, a repoblar esas zonas que han podido ser quemadas, sino también ayudan a que personas en riesgo de exclusión social puedan encontrar un trabajo. Es una iniciativa bonita, nos ha gustado y por eso queremos charlar con sus promotores. Un día que como es lunes, ya sabéis que desde la semana pasada, los lunes toca aquello de mirarse el ombligo, que hablamos de salud, que lo hacemos con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, y que hoy nos vamos a fijar en una patología, en un trastorno que afecta a muchísimas personas en nuestro país. Hoy vamos a hablar de la depresión y vamos a darnos cuenta de cómo afecta a más de 6 millones de personas en nuestro país. Nos queremos fijar en ese trastorno que nos dicen que es mucho más que un mero trastorno mental, para darnos cuenta de que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los síntomas residuales, con ese momento en el que uno se cree que ya se ha superado, que ya se ha curado esa depresión, y alertan los médicos que a veces no sucede del todo así y que hay que tener mucho cuidado para que no volvamos en un momento dado a caer de nuevo en esa depresión. Así que hablaremos de ella. También vamos a dar unos consejitos muy útiles para las mamás y los papás que nos estén escuchando. Estamos en la Semana Europea de la Vacunación y hoy el doctor Luis Gutiérrez Serantes ha decidido dar unos consejos para intentar que el momento de la vacuna de nuestros peques sea lo menos malo posible. Sabemos que hay un pinchazo y que los pinchazos, hombre, habitualmente pues duelen un poquito, pero hay algunas cositas que pueden hacer las mamis y los papis que pueden ayudar a que el pequeñajo pues no lo pase tan mal y no llore tanto. Y con la unidad móvil hemos decidido buscar el kit que nos ayudará a crear eso que tan de moda está, que son las tormentas de ideas. Hoy vamos a buscar a emprendedores que participan en talleres de creatividad, como a través de esas ideas constantes que puedan surgir en una mesa de trabajo, aunque parezcan un poco tontas, se pueden conseguir grandes cosas. Así que vamos a saber más sobre la creatividad, sobre los emprendedores y sobre el éxito.
Has dicho tormenta de ideas,
tormenta,
¿no?
de ideas, ¿no?
Bueno, pues que sepas que el jueves va a volver a llover otra vez, compañera.
Y no ideas, precisamente, van a caer del cielo.
No, va a caer chuzos de punta, según estoy viendo en estos momentos.
¿Ves?
El miércoles se nubla, el jueves empieza a llover, el viernes por la tarde sigue lloviendo. Está muy bien esto. Sí, señor.
A ver, yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué nos dijo Monse? Monse Martínez, hasta el miércoles.
No, dijo hasta el jueves.
No, dijo hasta el miércoles.
Hasta el jueves.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Lo tenemos grabado, ¿eh? A mí me suena el miércoles.
Luego lo recuperamos.
Luego lo recuperamos.
Pero que sepan ustedes que no guarden los paraguas, no guarden las botas, no guarden nada, porque va a volver a estar lloviendo desde la mañana hasta la noche.
Bueno, pero nos queda hoy
en
y
Madrid.
Mañana. Bueno. Hoy y mañana con solazo para disfrutar.
No, mañana.
Mañana es martes todavía.
Ah, bueno. Sí, no, sí. Algo de sol va a haber.
No me quites la ilusión ni la alegría.
Sí, no, el miércoles nada, olvídate. El miércoles ya está nublado, esto ya se chafa.
Bueno, pero mañana todavía me puedo poner las flores.
Mañana sí. Bueno, tú ponte lo que quieras.
Y ya el miércoles Dios dirá.
Nada, el miércoles te tapas otra vez.
Pero he disfrutado.
Te quitas las flores y te pones.
He disfrutado de 3 días de sol, que ayer estuve como los lagartos en un banco. Me miraban y me decían, pero muchacha, sal de ahí que te va a dar una insolación. Yo decía, no. Hay que coger el sol, no vaya a ser que se vaya.
Se va. O sea, que no te... En fin, felicitemos a alguien.
Venga, Marcos.
Por hacer algo.
Oye, San Marcos Evangelista. Y me he quedado con Marcos, eso sí, a la hora de buscar el significado del nombre, pues todo depende del origen que le busquemos. Si nos quedamos con el origen griego, sería el protector. Si nos quedamos con el origen latino, sería el guerrero. Y si nos quedamos con el origen germánico, sería aquel que es muy viril.
Muy bien.
Así que, oye, pues que cada cual...
Cada uno que elija lo que mejor le parezca en el día de...
Pues mira, hoy es el día de abrazar a un plomero. Plomero, que no plumero. A un plomero.
¿A un plomero?
A este señor de las tuberías,
pero,
de las calefacciones, de
las cubas de agua. Pero estos pobres para poder salir a la calle. Después de esto, ¿por qué tienen que aguantar que todo el mundo les abrace?
Pues hombre, porque es una cosa muy bonita. Tú imagínate que hoy has tenido una avería.
Entonces lo has inventado tú.
Que no me lo he inventado yo, que aparece reflejado. Buscad diasmundiales.com y os aparece. Hoy es el Día Mundial de abrazar a un plomero o fontanero. Que si habéis tenido una avería y habéis llamado al fontanero, que cuando venga, hoy en lugar de darle una propinilla, le dais un abrazo y le felicitáis el
día.
Pues
mira, va a estar el fontanero va a estar encantado. Primero, porque no le das propina. Y segundo, porque ¿por qué tiene que aguantar que una pelmaza, que no es tu caso, pero bueno, que alguien le achuche? O sea, te quiero decir,
porque
yo soy fontanero y me negaría en rotundo.
Pero ¿no te gustaban esas campañas que la gente se cogía un cartelito y ponía 2 abrazos gratis?
Eso sí, porque cada uno da el abrazo cuando quiere, pero por el mero hecho ¿Es usted fontanero? Sí. Venga usted acá, que le voy a pegar un achuchón que se va a enterar.
Achuchón, hombre, no. Abrazo, cuidado.
Perdona.
Hay una diferencia.
No.
Achuchón, no, abrazo, no. Abrazo, achuchón. Hay diferencia.
Hay gente que no mide las diferencias. Entonces, ¿por qué los fontaneros van a tener que estar hoy siendo abrazados a diestro, bueno, y a siniestro sin ningún tipo de protección? En fin, yo hago un llamamiento a los fontaneros para que no salgan de casa hoy. Que sepan,
mira, como,
lo, que sepan como
alguien
lo
esté
que
esperando
les va a pasar
al fontanero en casa porque ha tenido una avería y te oiga decir que haces un llamamiento para que no salgan de su casa, teléfono de aludidos 910-3063.
¿Estás tú con ganas de ser hoy la defensora del oyente?
Hombre, por supuesto.
Una vez más.
Es que es primavera. Me siento revitalizada.
Bueno,
hasta el miércoles.
En fin, que ya saben ustedes que Belén es muchas cosas y entre ellas es la defensora del oyente, que hay un teléfono, el 910-3063. Que como somos pobres, solo tenemos ese que nos sirve para todo. Pues para un roto, para un descosido, para una queja, para un halago,
para
lo que es, para lo que es. Siempre es el mismo teléfono.
Ay, que nos llame un fontanero, porfa.
Que nos llame un fontanero que quiera ser abrazado.
Sí. Teléfono de aludidos 910.
Es más, si hay algún fontanero que el pobre siente que nadie le quiere abrazar, Belén le abraza.
Que
venga por aquí, Belén le abraza.
Paseo del Príncipe número 3, en Pozuelo de Alarcón, la ciudad de la imagen.
Algo de tarea le daremos, seguro, porque seguro que hay algún grifo que gotea. Algo, sí,
hoy solo abrazos.
Bueno, abrazos.
Mañana trabajos.
Ale, hasta luego. Adiós. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, si se acaban de incorporar a Madrid, les cuento que hasta hace un ratito ha estado con nosotros el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que se iba precisamente a un lugar de nuestra comunidad que fue asolado en 2012 por un incendio a emprender una tarea de reforestación de ese lugar, que es algo que hay que hacer siempre que ocurren cuestiones como estas. Pues miren ustedes, vamos a seguir hablando un poco del tema, vamos a abordar los problemas que afectan a nuestros bosques, porque, como les cuento, los grandes incendios suelen afectar sobre todo a zonas poco pobladas y donde los montes, pues en fin, no suelen contar con las medidas de prevención necesarias, lo que hace que sus efectos sean muchas veces devastadores. Pero es que además se da la circunstancia de que normalmente en esas áreas la población de los pequeños municipios es la que más dificultades tiene para acceder al mercado laboral. Y por eso nos hemos querido acercar hoy a una empresa, a un grupo que lleva por nombre Silvestris, que lo que intenta es solucionar los dos problemas al mismo tiempo. El de las zonas que son arrasadas por incendios y el de las personas que viven en poblaciones pequeñas y no encuentran trabajo. Y para ello nos hemos puesto en contacto con Francisco Martínez, que es ingeniero forestal y socio fundador y director técnico del Grupo Silvestris. Señor Martínez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente lo que hace este grupo?
Sí, pues resumiendo, en Silvestris somos una empresa forestal y medioambiental especializadas en bosques y desarrollo rural en general, pero en particular estamos especializados en la restauración de zonas incendiadas.
Hoy precisamente venía en el periódico y lo comentábamos hace un ratito con el consejero de Medio Ambiente, que hay una zona en la Comunidad de Madrid que fue arrasada por un incendio que AENA ha intentado repoblar y que ha sido muy complicado. Y precisamente eso decíamos, le preguntábamos al consejero, que esto de recuperar zonas que han sido arrasadas por incendios puede parecer muy sencillo, decir, hombre, pues llegamos allí, plantamos unos árboles, pero esto es muy complicado porque no siempre esos árboles prosperan, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos acostumbrados a que se ha visto como pues poner plantas y ya está, y en realidad son labores de ingeniería. Uh-huh. En el tema en concreto de la restauración de zonas incendiadas, pues hay que decir que son zonas que han sufrido una catástrofe y la inmediatez en la actuación es fundamental. Muchas veces se dice, vamos a esperar a ver si existe regenerado natural, que es una alternativa. El problema es que muchas veces cuando se dice esto, lo que se oculta es que no hay presupuestos, ¿no? Uh-huh. Y realmente hay que ponerse a actuar inmediatamente. Hay zonas que se sabe que no se van a regenerar porque no hay planta madre que haya podido dispersar, digamos, propágulos, semillas o cualquier elemento vegetal que prevea que va a haber regenerado natural, o otras zonas pues que simplemente había vegetación pero era muy muy inmadura todavía, ¿no? Porque muchos incendios son cíclicos, se repiten una y otra vez, entonces nunca llega a haber más arbóreas adultas.
Bueno, lo decíamos al principio, Francisco, en el Grupo Silvestris hay algo que os hace especiales y es que aparte de trabajar en esta materia que es fundamental y es importantísima pues para el desarrollo de cualquier población, vosotros lo que hacéis al mismo tiempo es utilizar a personas que viven en pequeños municipios para cometer estos trabajos, con lo cual pues cumplís una doble función. Por un lado, ayudar al medio ambiente y, por otro lado, ayudar a que en esos pequeños municipios donde siempre es difícil acceder al mercado laboral, bueno, pues la gente tenga trabajo.
Correcto. Y no, añadiríamos más. En realidad nosotros intentamos generar una tercera función, que es la económica. Y os explicamos por qué. Nuestras técnicas, en las que nos hemos especializado, consisten en intentar recuperar esas zonas incendiadas, pero utilizando la introducción de semillas, no de plantas, que es lo más habitual. Uh-huh. Es una técnica en la que es muy importante pues el conocimiento de las semillas, de la preparación de las mismas para que germinen con rapidez, y que para justo estos escenarios de zonas arrasadas por incendios pues puede llegar a suponer un ahorro de un 50%. Uh-huh. Pero es que además, a la hora de contratar personas, es mucho más fácil encontrar personas que puedan caminar por el campo introduciendo y cargando con un saquito de semillas que no con plantones grandes o teniendo que hacer hoyos en terrenos muy difíciles, ¿no?
¿A cuánta gente estáis dando trabajo en este momento, Francisco?
Pues es muy variable porque nuestras actuaciones son con obras, ¿no? Entonces, de repente, juntamos muchas cuadrillas en Cataluña, en Madrid, en Extremadura y en Levante y en el Líbano, donde hemos vuelto hace 15 días, a zonas un poquito, por ejemplo, en verano, o en lo más crudo del invierno, donde no solemos trabajar, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a tener 50 personas a la vez, claro, trabajando.
Que está muy bien. Y creo que además os contratan incluso grandes multinacionales, ¿no?
Sí. Habitualmente nosotros intentábamos que nuestros clientes fueran la administración, pero bueno, todos sabemos que la administración no cuenta con todos los recursos que quisiéramos. Y sin embargo hemos detectado que hay un sector, que es el de las empresas, el de las grandes empresas, que por su responsabilidad social corporativa o porque se han empezado a preocupar de medir, de compensar su huella de carbono, pues están interesadas en hacer este tipo de actuaciones. Nosotros les ofrecemos estos servicios de la medición de la huella de carbono y de, una vez que la han reducido, intentarla compensar. Y lo hacemos con este método que resulta pues más económico y más factible a todo tipo de personas. Nosotros tenemos una política de compromiso e impacto social en la cual las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos o personas desfavorecidas pues tienen una prioridad para trabajar.
Oye, Francisco, ¿cómo surgió la idea de montar el grupo Silvestris?
Pues tanto Enrique Enciso como yo, mi socio, en realidad la idea no es nueva, llevamos 16 años trabajando juntos. Pero bueno, en 2013 creamos este nuevo proyecto en el que ya desde el nacimiento queríamos que tuviese un marcado componente social. El componente ambiental ya lo tiene, nuestra actividad, digamos, beneficia a la sociedad independientemente de a nosotros mismos, al cliente, pero queríamos darle también este componente de beneficiar a personas pues más desfavorecidas y de intentar generar pues ahorros. Cuando nosotros decimos que nuestras técnicas pueden costar la mitad, no es para que nos gastemos menos en el medio ambiente, sino para que podamos actuar sobre más superficie.
Bueno, la cosa no os ha ido nada mal, porque habéis recibido, entre otras cosas, algunos premios, que eso sí que es una satisfacción, ¿no?
Pues sí, desde luego que resulta muy gratificante. El mundo laboral está complicado, el mundo empresarial también, pero trabajar un poco en lo que nos gusta es un punto a favor, y si encima recibe estos reconocimientos, pues mucho más. Supongo que te refieres a lo mejor al premio que recibimos en enero de Cildrón.
Sí, exacto.
Pues Cildrón 2016 es una referencia en el sector de los drones y de las aeronaves no tripuladas y demás, un sector que nosotros no dominamos, claro, pero sí que desarrollamos, en este caso junto a la empresa Triedro, que es un especialista en drones, un dron pues capaz de sembrar desde el aire. Aquí lo que buscábamos era dar una solución a aquellas zonas tan inaccesibles que al final la alternativa es no hacer nada. Independientemente de sus rendimientos o las ventajas que pueda tener, es para dar una alternativa allí donde si no se ofrece esa alternativa, la solución es no intervenir.
En fin, Francisco Martínez, ingeniero forestal y socio fundador del grupo Silvestris, nos ha llamado la atención esta empresa que aúna dos cuestiones muy importantes. Por un lado, el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, el intentar dar trabajo a personas que tienen muy difícil acceso al mercado laboral. Y por eso queríamos dar a conocer esta empresa también a todos los oyentes de Hoy en Madrid. Así que muchísimas gracias, Francisco, y que tengáis muchísima suerte. Por cierto, ¿en qué estáis en estos momentos? ¿En qué proyecto estáis?
Pues no dejamos de movernos. Igual que te hemos dicho que hemos venido del Líbano hace nada, un proyecto de cooperación internacional, estamos intentando pues ampliar otros proyectos, en este caso en Argentina, Chile, zonas en las que también hay clima mediterráneo, que son las zonas pues que sufren más los incendios forestales. El clima mediterráneo no solo lo tenemos aquí, sino en todas son aquellas zonas del planeta donde justo cuando más calor hace, menos llueve, ¿no? Y bueno, seguimos con nuestros proyectos ambientales que hacemos sobre biomasa, energías renovables, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y los bosques.
Bueno, pues seguiremos muy atentos a esos proyectos que pongáis en marcha. Francisco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
The first semifinalist will be Manchester City.
Da caza a este nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Va a ser un partido muy, muy difícil. Fue un partido complicado y seguro que va a ser una disputa total.
Mañana, a partir de las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Que los goles nos acompañen.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues son las 10 y 29 minutos de la mañana y nos vamos a mirar el ombligo, que es una cosita que viene muy bien a estas horas. Doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo creo que mirarnos el ombligo viene bien a todas horas, sobre todo cuando un tema de salud.
Hombre, a todas horas, pero lo hacemos los lunes encantados de la vida y sobre todo nos miramos el ombligo desde muchas perspectivas, que es lo bueno, ¿no?
Sí, no vamos a utilizar lo de mirarnos el ombligo en tono peyorativo, que a veces se hace.
Exacto.
Sino vamos a utilizarlo en el sentido de que la salud es importante, ¿no? Y que minuto a minuto, hora a hora, día a día, tenemos que preocuparnos por nuestra salud y también tenemos que ser conscientes que podemos hacer muchísimas cosas por encontrarnos mejor, por encontrarnos bien, y que no todo lo hacen los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, sí que nosotros tenemos que ser nuestros propios agentes de salud. Eso está muy claro.
Bueno, hoy queremos fijarnos en la depresión, que es una enfermedad que existe, pero que muchas veces creemos que la tenemos cuando no la tenemos. Es decir, lo de la depresión, desde hace unos cuantos años lo utilizamos prácticamente para todo, Luis. Estoy deprimido cuando tienes un día un poco tonto. Cuando pasas una época un poquito de bajón, enseguida decimos lo de la... Y realmente la depresión... cuando hablamos de ella en serio, es una enfermedad grave que hay que tratar y que tiene, en fin, consecuencias muy negativas.
Estoy de acuerdo contigo y, claro, se utiliza a veces lo de la depresión. Utilizamos estoy
depre. De manera un poco frívola, ¿no?
Sí, estoy depre. Cuando no has caído en una depresión, sino que puedes tener un bajo estado de ánimo.
Exacto.
Todos, absolutamente todos, en un momento determinado tenemos un bajón, tenemos un bajo estado de ánimo que puede durar uno, dos o tres días. No, la depresión es algo más, es mucho más, diría yo. En España se calcula que hay 6 millones de personas que padecen depresión. Cada paciente, lo hemos dicho, muchas veces es un mundo. Y también en esta enfermedad, en la depresión, cada paciente tiene una sintomatología distinta, ¿no? Hay síntomas comunes, como puede ser la tristeza, como puede ser la irritabilidad, la ansiedad, la desesperanza, también dificultad para la atención, para la concentración, déficit de memoria, y luego hay alteraciones de sueño, pérdida de apetito, fatiga, cansancio, dolor de cabeza, problemas de aparato digestivo. Es decir, la sintomatología es muy variada, pero para el profesional es relativamente fácil hacer un diagnóstico de un paciente depresivo, y es muy importante el tratamiento y saber hacer el diagnóstico, porque tratada, el porcentaje de posibilidades de salir de una depresión es altísimo. Y si te parece, Eli, vamos a hablar con el doctor Miquel Roca, que es presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, coordinador también de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Juan March de Mallorca y profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de las Islas Baleares.
Doctor Roca, muy buenos días.
Muy buenos días. Ha sido un magnífico resumen el que acaban de hacer ustedes, Creo que ya lo ha dicho todo, ¿no?
Ni muchísimo menos.
Es que tenemos un doctor de cabecera aquí que se lo sabe todo.
De primer orden. No le conozco, ¿eh? No es un elogio por
amistad personal, ¿no?
Pues muchas gracias, doctor Roca. Se lo agradezco para continuar en mi puesto de trabajo. Muchas gracias.
Decíamos, doctor Roca, que es verdad que muchas veces tendemos a frivolizar el tema de la depresión y llamamos depresión a lo que es pues un estado de ánimo bajo, una temporada pues que estamos un poco disgustados con el mundo porque las cosas no nos salen bien. Pero es que al mismo tiempo, esto es muy curioso, al mismo tiempo hay un porcentaje altísimo de auténticas depresiones que no se han diagnosticado. O sea que nos encontramos con esas dos variables, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, banalizado, o sea, trivializado la palabra depresión y los problemas, eso que llamamos adaptativos de la vida, que surgen con cualquier situación, se ha llevado a veces a catalogarlas como depresión. Y eso no, efectivamente no es un trastorno depresivo en el sentido clínico que vemos en las consultas de atención primaria y especializadas, que es una enfermedad mucho más grave, que tiene unas complicaciones tan psicológicas y físicas a la vez, ¿no? El doctor Gutiérrez lo resumía muy bien. Hay síntomas psicológicos, físicos, cognitivos, son una mezcla de todos ellos y que tienen unas repercusiones y un impacto individual, social, familiar y económico enorme. Por no hablar de la complicación del suicidio, porque la depresión grave, además, o la depresión canónica, es la puerta de entrada a una complicación tan tan terrible como el suicidio, ¿no? Uh-huh. Todo esto es depresión y no es lo que se ha trivializado antes.
Así que no estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo, sino que estamos hablando de un trastorno mental. Y yo creo que además hay que empezar a hablar de los trastornos mentales con naturalidad, porque es que muchas veces intentamos enmascararlos de otras cosas, como por esa especie de estigma que tienen, y a la hora de la verdad yo creo que no ayudamos demasiado. La depresión es, por lo tanto, un trastorno mental, ¿no? Que puede ser transitorio, claro. o puede ser crónico, pero es lo que es.
Sí, con frecuencia es una enfermedad que tiene recaídas y recurrencias, ¿no? Y que se puede cronificar y que el paciente tiene que estar en tratamiento durante largo tiempo. Lo más importante de lo que estamos comentando es que los pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento antidepresivo muchas veces no se benefician de él porque no se atreven a ir a consulta, no se atreven a ir al médico de familia, que suele ser la puerta de entrada de médico de atención primaria, la puerta de entrada al sistema sanitario, por este estigma que decíamos, un estigma que no solo afecta a las enfermedades, yo creo que afecta a la psiquiatría en general, ¿no?
Sí.
A los propios tratamientos, incluso farmacológicos, incluso psicoterápicos, que parece que tienen un aura de que luego no ayudan y que encima estigmatizan a la persona, y por eso la gente se retrae. Y la última consecuencia de todo esto es que tratamientos disponibles no llegan a la gente porque la gente no se atreve a contactar con el sistema sanitario por un problema que es un problema de salud como cualquier otro, por el estigma que les rodea, ¿no?
Doctor Roca, tiene usted toda la razón del mundo. Esto es así y esto es un problema que ya lo vivíamos en el siglo pasado y seguimos viviéndolo en el siglo XXI, ¿no? Porque seguimos con el estigma del psiquiatra, el loquero. Pero ¿cómo vi yo un loquero? Yo no estoy loco, ¿no? Esto es así de cierto, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que los que estamos en los medios de comunicación tenemos que dejar claro que el médico psiquiatra es un médico más y que está para ayudarnos, no está ni muchísimo menos para estigmatizarnos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que tiene que quedar muy clara, porque uno de los grandes problemas es que el paciente que tiene un problema no quiere acudir al médico. Y esto es lo primero que tenemos que decir, que de la depresión se sale, pero de la depresión se puede salir si es llevado por un profesional, si se pone el tratamiento adecuado y si sigue con las terapias determinadas que ayudan al paciente depresivo, ¿no? Y esto es una cuestión que tiene que quedar absolutamente claro. Y luego hay otra cuestión que también me gustaría preguntarle, doctor Roca, es que a veces los familiares, los amigos, queremos ayudar al paciente depresivo y continuamente le decimos, sal, entra, vete al cine, vete a bailar. Y esto yo creo que tampoco es bueno, porque o positivo en el sentido de que más quisiera el paciente depresivo que hacer todo eso. Precisamente hay que tener una depresión y le cuesta trabajo salir, hablar, sobre todo al principio. Luego ya cuando va mejorando, sí. Yo creo que este es otro de los problemas, ¿no?
Sin ninguna duda, y es que son los propios síntomas de la depresión, ¿no?
Claro.
La anedonia, el no disfrutar de lo que uno antes disfrutaba de hacer en el día a día, del ocio, de no rendir en el trabajo, ¿no? De no contactar bien con los amigos, de tener peor rendimiento académico del que tenía, y eso hace que la persona con una depresión sea cada vez más evitativa de estas situaciones. Y digamos, lo que les empujamos a hacer es lo que precisamente son los síntomas de la depresión, que él no puede hacer en el momento determinado a causa de la enfermedad, ¿no? Es verdad que hay que intentar de entrada empezar un tratamiento y luego sí a introducir poquito a poco toda esta vuelta a las rutinas habituales, ¿no? De caminar, salir, moverse, participar otra vez poco a poco en las rutinas. Pero a veces los amigos, con toda la buena voluntad del mundo, es verdad que dan consejos a los propios depresivos que están en el corazón, en el meollo de la sintomatología de la enfermedad. Y entonces el depresivo no le queda más remedio que contestar, pero es que no puedo, ¿no? Es que no puedo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el comentario que ha hecho el doctor Gutiérrez al principio, sin referirse a depresión, ¿no? Es decir, que no tenemos que pensar que en las enfermedades todo depende del médico, del psicólogo en este caso, de la pastilla, de la psicoterapia, sino de la actitud del paciente, ¿no? Que en todos ser agente de su propia salud. Y eso es lo que a veces le pedimos a un depresivo de manera exagerada, porque siendo excelente el criterio, es lo que más le cuesta al inicio de la enfermedad de la depresión al paciente, ser agente de su propia salud, ¿no? Y hay que convencerles muy bien a los pacientes depresivos de que no solo necesitarán el tratamiento que les demos, sino que su actitud personal, involucrarse en el tratamiento, es fundamental.
Si hablamos de tratamiento, doctor, supongo que tiene que ser en dos sentidos. Por un lado, una terapia, seguramente con un profesional, y por otro lado tenemos los medicamentos, los antidepresivos, que yo no sé si se ha conseguido llegar a alguno que sea realmente eficaz.
Sí, ahora tenemos antidepresivos realmente eficaces, ¿no? Y tenemos antidepresivos que están empezando a orientarse hacia síntomas muy nucleares, estos que estábamos diciendo. Algunos fármacos que ya se orientan más hacia la cognición, por ejemplo, se orientan más hacia disminuir el umbral de dolor, que es otro de los síntomas claves en la depresión que a veces se pasa por alto, a disminuir el umbral ante los acontecimientos vitales que son estresantes para una persona, que la depresión también lo hace, ¿no? Y empezamos a tener fármacos antidepresivos con pocos o muy pocos efectos secundarios y una eficacia terapéutica cada vez más focalizada en síntomas que son nucleares de la enfermedad, ¿no? Y que, pero evidentemente cada, por desgracia en psiquiatría no tenemos analíticas o radiografías que nos permitan un diagnóstico objetivo muy preciso, ¿no? Y es una valoración que hay que hacer con la entrevista clínica, con la experiencia del clínico e ir ajustándole al perfil de fármacos que se va disponiendo, de que disponemos en este momento, o al perfil de psicoterapias que son complementarias con el psicofármaco para este tratamiento.
El problema que existe con las enfermedades mentales, doctor, es que no son como otro tipo de enfermedades. Quiero decir, si tú tienes los riñones mal, bueno, pues enseguida te hacen una analítica, te hacen una radiografía, y cuando el riñón está curado, pues está curado y ya está, y eso es objetivo. Pero ¿cuándo se sabe que una enfermedad mental está curada? Es más, ¿se cura definitivamente o siempre existe ese riesgo de recaída?
Hay enfermedades mentales que tienen una curación y otras que tienen riesgo de ser enfermedades crónicas, de recaídas y de recurrencias, ¿no? Uh-huh. Las enfermedades mentales, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión recurrente, son enfermedades de muy larga duración y que hay que estar continuamente en tratamiento, igual que en otras enfermedades que son enfermedades de otro tipo de aparatos del sistemas del organismo, ¿no? Nosotros cada vez utilizamos más criterios de lo que llamamos funcionalidad, ¿no? El retorno a las funciones habituales, laborales, personales, académicas, sociales, es decir, el rendimiento en el día a día, ¿no? Y luego la propia consideración del paciente, que nos es cada vez más útil, ¿no? Ha habido algunos estudios que, aunque en las psicometrías, en los test de evaluación, el paciente había respondido o había remitido, el paciente se consideraba a sí mismo que no estaba del todo bien, y el paciente lo decía: sí, estoy bien, pero no del todo. Tengo esto que hemos dado en llamar síntomas residuales, por ejemplo, de una depresión, ¿no? Uh-huh. Consideramos ahora estos dos parámetros, la funcionalidad, el retorno al día a día que previo a la enfermedad del paciente, y luego la propia consideración del paciente sobre su trastorno y sobre la percepción que él tiene de los propios síntomas. Insisto que, por desgracia, ojalá tuviéramos radiografías, analíticas, exploraciones complementarias que nos permitieran hacer este diagnóstico. Jugamos un poco sin red los psiquiatras y los psicólogos clínicos en el diagnóstico, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta siempre. Me refiero a que no tenemos una red objetiva de pruebas que nos permitan, ¿no? Por eso es importante la experiencia clínica, el criterio clínico, y con esto yo creo que se suplen la carencia, o suplimos la carencia de datos objetivos a veces a la hora de un diagnóstico en las enfermedades mentales.
Sí, doctor Roca, hace ya un tiempo, unos años, que se habla también de medicina natural, y cada vez se habla más de medicina natural, y se encuentran principios activos, parece ser que podrían ayudar también al paciente depresivo. Me estoy refiriendo a esos principios activos que, por ejemplo, tiene el azafrán. A mí me gustaría que usted, doctor Roca, nos dijera si esto es así y si la medicina natural también puede ser complementaria, digamos, de la medicina científica.
Yo creo que el campo de la nutrición y las enfermedades mentales es un campo que ahora es investigación, ¿eh? Ahora mismo estamos investigando uh-huh. estas cuestiones. Nosotros estamos en un proyecto europeo ahora que se llama Mood Food, de alimentación y estado de ánimo, de prevención de la depresión en personas con sobrepeso, ¿no? Hay datos aún, yo creo que son un poco incipientes, sobre qué pueden ser los ácidos grasos, por ejemplo. O sea, hay muchísima literatura ya al respecto, calcio, selenio, quiero decir que hay muchísimos datos sobre vitaminas, minerales, ácidos grasos, que empiezan a demostrarse que podrían ser tratamientos coadyuvantes en la depresión, ¿no? Y cuando digo coadyuvantes me refiero asociados a un tratamiento farmacológico o psicoterápico, ¿no? Por ahí empiezan a haber algunos datos. El campo de la nutrición y las enfermedades mentales es un campo abierto a la investigación en estos momentos y que yo espero que en el futuro nos dará datos más concretos. De momento tenemos datos los que ha comentado el doctor Gutiérrez y los otros que me refería en estos estudios que hay de ácidos grasos, vitaminas, minerales, etcétera, empiezan a ser datos sugerentes, pero aún no hay un peso de una evidencia científica que nos permita afirmar con rotundidad que alguna de estas sustancias sería beneficiosa en un momento determinado. Pero insisto, un campo enormemente prometedor en el que habrá que ir perfilando cada una de estas sustancias en cada una de las enfermedades mentales y de qué forma puede ser un tratamiento coadyuvante. Me parece que este es un campo de investigación que nos puede dar alguna alegría en el futuro, la verdad.
Por último, doctor Roca, ¿cómo saber cuál es el momento en el que alguien que aparentemente tiene una depresión debe ir a consultar al médico? Es decir, no sé si existe algún tipo de síntoma que si lo vemos en una persona cercana a nosotros, en nuestro marido, en nuestros hijos, en nuestros padres, debemos pensar ya muy seriamente en decirle, oye, tienes que ir al médico.
Yo creo que es importante ver esto que llamamos un poco una ruptura biográfica, ¿no? Cuando la biografía de una persona con unas características de funcionamiento social, personal, tal, se produce una ruptura, un cambio importante, fundamentalmente en la capacidad para disfrutar de las cosas que uno hacía normalmente, en los aspectos cognitivos de problemas de atención, memoria, concentración, etcétera, etcétera, y luego en estas dos cosas que antes aludía indirectamente, la disminución del umbral para el dolor y la disminución de la tolerancia a las situaciones poco estresantes de la vida cotidiana. Yo creo que estos 3-4 síntomas, ¿no?, son muy sugerentes para que una persona le indique a su familiar, a su pareja, a quien sea, que conviene ir al médico de atención primaria para que le haga una valoración a partir de estos datos que hemos comentado.
Pues muy bien, doctor Miquel Roca, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No será la última vez que tengamos que hablar de la depresión. Sobre todo hay un tema muy importante que es la depresión en los niños, pero si le parece, este tema lo dejamos para otro momento, ¿de acuerdo?
Magnífico, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Estaba yo pensando en los niños porque hoy nos querías hablar tú, no de la depresión en los niños, que es otro tema que podremos tratar otro día, pero sí de algunos consejos para vacunar a los más pequeños.
Sí, bueno, y nos vamos a remitir a un trabajo, a un estudio que hizo la Asociación Médica Canadiense, que reunió a 25 especialistas del dolor, del miedo, de la vacunación. Hablaron de epidemiología, de enfermería, bien, y de muchos campos, y vieron qué es lo que se podía hacer para que el niño tuviera menos problemas a la hora de vacunarse. Entonces sacaron conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, en los más pequeños, aquellos que siguen recibiendo el pecho, bueno, pues cuando se les vacunara, pues lo ideal sería que la mamá le estuviera dando el pecho al bebé, y si esto no podía ser, por lo menos que se le diera el biberón. Se ha advertido y se dieron cuenta que cuando el niño está bien tomando el pecho o bien tomando el biberón, la sensación de pánico y de miedo que tiene es mucho menor. Esta es una de las conclusiones a la que llegaron. También mejor mantener al niño en brazos que mantenerlo tumbado en una cabina. Eso también reduce el miedo, el pánico que tiene el pequeño a la aguja. Esto es cierto, tenemos pánico los mayores, imagínate un pequeño si no lo va a tener, ¿no? También es importante que los padres se queden con el bebé a la hora de vacunarlo, con el niño a la hora de vacunarlo, y no que se vaya todo el mundo y se quede solo la enfermera para vacunarlo. Esto también puede agravar el miedo en los niños. Y también hay que explicarles a los niños que ya tienen cierta edad y que pueden entender lo que se les está explicando y diciendo, decirles los beneficios que puede tener esa vacunación para la prevención de determinadas enfermedades, y que al fin y al cabo va a ser un pequeño pinchacito de nada y sin embargo vamos a ayudarle el mucho, ¿no? Y luego los propios padres son los primeros que tienen que estar tranquilos, que tienen que estar calmados, ¿no? Los chavales hacen lo que ven en sus mayores. Entonces, si ven que los mayores están nerviosos, inquietos, ay, que lo vamos a vacunar al niño, que qué le van a hacer al niño y tal, pues el chaval también se va a poner más nervioso, ¿no? Por lo tanto, relajar y tranquilizar a los más pequeños.
Bueno, pues ahí quedan unos cuantos consejos y tenemos que llevar a los enanillos de la casa a vacunar. En cuanto al alimento, Luis, hoy nos traes la rúcula.
Sí, hoy traigo la rúcula. Es una verdura que hasta hace relativamente poco, hasta los años 90, bueno, pues incluso no se la consideraba un alimento importante, pero lo que hay que decir que la rúcula es de hoja verde y tiene una cantidad de sustancias muy, muy beneficiosas para nuestro organismo. De hecho, pertenece al grupo de las coles, y las coles son de los pocos alimentos que han demostrado tener un efecto, por ejemplo, anticancerígeno, y tiene un efecto antioxidante muy, muy importante. Tienen gran cantidad de hierro y llevan vitamina C. Por lo tanto, la vitamina C sabemos que es fundamental para la absorción del hierro. Aquí estamos teniendo los dos componentes juntos, y para la mujer, sobre todo en la etapa fértil de la mujer, en que la anemia por falta de hierro es muy frecuente, pues tomar rúcula también les va a venir muy bien. Para el aparato digestivo tiene gran cantidad de fibra, entonces favorece el buen funcionamiento del aparato digestivo. Y una cosa muy interesante y muy curiosa es que es beneficiosa también la rúcula para nuestros ojos, porque tiene dos sustancias antioxidantes, una que es la zeaxantina y otra que es la luteína, necesaria para que esté de forma perfecta nuestra retina. Incluso se ha hablado que podría ayudar a la prevención de la catarata. Por lo tanto, como ves, la rúcula, un alimento que debemos poner en nuestra vida.
Pues un montón de consejos que nos apuntamos como todas las semanas y que nos trae el doctor Luis Gutiérrez Serantes en esta sección que cada lunes llamamos Nos miramos al ombligo. Muchísimas gracias, doctor.
De nada.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Nuevos informativos. Madrid nos une.
Somos Madrid.
Somos Madrid.
Somos Madrid.
Vosotros sois los protagonistas de nuestras noticias. Somos Madrid.
Todos somos Telemadrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, 9 minutos quedan hasta las 11 en punto de la mañana y los vamos a utilizar en acercarnos hasta un taller de creatividad para emprendedores. Lo dirige Beatriz Sigüenza, que ya ha desarrollado talleres para grandes empresas y un juego para que los niños se conviertan en inventores. Hasta el lugar de los hechos hemos mandado a nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y algunas de las personas que están aquí con nosotros se han hecho seguro estas preguntas. ¿Cómo puedo atraer a clientes a mi negocio? ¿Qué nuevo producto o servicio podría desarrollar? ¿Cómo podría dar a conocer mejor mi empresa? Bueno, pues a todas estas preguntas hoy nos responde la experta en creatividad Beatriz Sigüenza, que nos está ayudando a encontrar las respuestas dentro de su taller de creatividad para emprendedores. ¿Qué tal estás, Beatriz? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y no estás sola porque te acompaña este kit de ideas, ¿no?
Sí, Vika Ideas in a Box es un pequeño kit para que personas emprendedoras o pequeños negocios puedan hacer sus sesiones de ideas nuevas para encontrar respuestas a estas preguntas que has dicho, ¿no? Cómo atraer más clientes, cómo crear un producto nuevo, un servicio nuevo para lograr el éxito en tu negocio.
¿Y qué pasa? ¿Que en tu trayectoria te has encontrado con gente que quiere innovar pero que piensa que no es creativa?
Sí, te encuentras con mucha gente y también te encuentras con muchos pequeños empresarios que no tienen la posibilidad ni el tiempo de ir a cursos de creatividad o pagar a un consultor que se lo haga. Entonces, por eso diseñé un pequeño kit para que ellos puedan hacer sus propias sesiones en cualquier lugar. Ahora mismo estamos en un restaurante y en cualquier sitio, ¿no? Sin necesidad de nada extra. En su pequeño kit pueden hacer ideas.
Bueno, pues vamos a contar a los oyentes qué contiene este kit, que nos parece muy curioso.
Pues mira, contiene tres tipos de tarjetas. Las que están numeradas, que son de color amarillo, porque es el paso a paso. Tú vas siguiendo desde la tarjeta 1 a la 8 y te da las instrucciones de lo que tienes que ir haciendo. Y lo que tienes que ir haciendo es, pues, pensar en tu reto, cuál es tu problema. ¿Quieres atraer más clientes? Pues vamos a pensar sobre ese problema. A lo mejor tu problema es que en vez de traer clientes a tu local, debes atraer clientes haciendo algo fuera del local, ¿no? O sea, darle la oportunidad a pensar de forma diferente sobre los problemas que tienen en el día a día. También contiene unas tarjetas, bueno, de rompehielos, porque mucha gente considera que no es creativa, como has dicho tú muy bien, y entonces le hacemos hacer algo divertido para que pues reciclen, por ejemplo, una rueda de coche y piensen algo divertido que podrían hacer con una rueda de coche. Y esto es solo para motivarlos y que vean que son creativos, para después entrar en realmente cuál es su problema, ¿no? Cómo atraer clientes. Entonces, existen unas tarjetas de metodología donde tienen que pensar, por ejemplo, cómo resolvería su problema en el futuro o cómo resolvería su problema una empresa como Zara, ¿no? Inspirarnos en los grandes, en los que hayan triunfado. O cómo resolvería tu problema un artista, cómo lo haría Picasso. Entonces, con este tipo de metodología les ayuda a generar ideas nuevas y diferentes.
O, por ejemplo, ¿cómo resolvería mi problema si no tuviera dinero? O al revés, si fuera multimillonario.
Sí, 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 porque así les obligas a pensar en extremos, que es donde hay ideas nuevas y diferentes.
¿Cuánto tiempo nos puede llevar completar, como decíamos, todo lo que nos propone este kit?
Pues entre una hora, hora y media. Es un tiempo que es adecuado a que una persona tenga el espacio y el tiempo para realmente generar ideas sobre sus problemas. Entonces está pensado para eso, un tiempo limitado que no le lleve mucho.
Después de esta hora lo que vamos a conseguir son al menos 50 ideas.
Sí, nunca será un número fijo, pero a lo mejor entre 40 y 60 ideas, y de ahí no todas les van a servir, porque las metodologías lo que hacen, o en creatividad lo que hacemos, es generar muchas ideas en un tiempo limitado y de ahí encontrar tres que nos sirvan. Pero en cambio esas tres, sin utilizar la creatividad, sería muy difícil llegar en un tiempo limitado de una hora, hora y media.
Bueno, estamos en el restaurante Sushi Deli, que dirige Naomi Omemura, que es japonesa, aunque lleva residiendo también en nuestro país ya mucho tiempo, 6 años con este negocio, y quizás no pensabas que podías crecer, ¿no?
Sí, la verdad es que al principio el reto era complicado, porque cuando empiezas como un pequeño emprendedor, lo que no te sobran son los recursos, entonces tienes que ser muy conservadora con los gastos, mirando, y por eso cuando empecé solo tenía un negocio muy chiquitito en un local muy pequeñito, entonces hemos ido creciendo a lo largo de los años. Los dos primeros años son duros, y de verdad que le digo a toda la gente que quiera montar un negocio que muchísimo ánimo, que si tienen una idea que sigan y que sean muy cabezotas, porque cuando pasan los 2 años y es perseverante, si te gusta lo que haces, realmente no es un trabajo, es que es tu pasión, y lo que tienes que hacer es ser muy creativo para salir adelante. A veces crees que tienes una idea de negocio, un local chiquitito donde vendes sushi, ves que tienes limitaciones porque está muy escondido, porque no viene gente, porque tal, y dices, ¿qué hago? O sea, a lo mejor vamos a pensar otra cosa distinta. ¿Podemos vender sushi en el local? ¿Podemos venderlo también fuera? ¿Podemos colaborar con otros negocios que compran sushi en supermercados y en lugar de que lo compren en el supermercado se lo vendamos nosotros? Pues fuimos generando poco a poco ideas para vender a más clientes, vender no solo a clientes pues pequeños, sino ya negocios, y poco a poco de venderlo fuera fue muy buena. Pero gracias a Vika Ideas in a Box, de Beatriz Sigüenza, lo que nosotros ideamos es, decimos, además de venderlo a negocios, ¿qué más podemos hacer? Pues mira, uno de mis hobbies es vestir de kimono, porque yo soy japonesa y española, mi madre es japonesa y mi padre es español, pero he vivido siempre aquí, y me encanta vestir en kimono, todo el arte del kimono y tal, bueno, todo en general. Entonces dijimos, ¿cómo podríamos combinarlo? Entonces eso fue a través de una lluvia de ideas, bueno, y a través de las tarjetas de Big Ideas in a Box, cuando decidí combinar el sushi con los kimonos. Entonces empezamos a ofrecer a empresas la posibilidad de que contrataran un servicio conjunto. ¿Y eso cómo sería, no? Pues vamos a un evento, por ejemplo, imagínate, una boda.
O vamos más lejos, ¿no? A la gala de los Goya, por ejemplo.
La gala de los Goya, eso fue el sumum. Bueno, el sumum también fue trabajar con el celler de Can Roca, fue alucinante. Y eso fue en octubre pasado. Pero la gala de los Goya la hacemos ya todos los años, y bueno, no es por quitarle, pero lo hacemos todos los años, ya desde hace 4 años. Y nos encanta. Combinamos eso en un evento, vamos, todas las chicas que hagan falta, vestimos de kimono, todas sabemos ponernos el kimono, todas sabemos hacer el sushi, todas atendemos a los clientes que vienen, que nos preguntan, ¿esto es wasabi o esto es guacamole, me lo puedo comer todo? No. Hay gente que no nos da tiempo y surge un traspiés, ¿no?, de vez en cuando. Y entonces el tema es que le está gustando mucho a la gente y cada vez estamos contratando más. De hecho, hemos notado un 20% de incremento sobre las ventas cuando estamos ofreciendo este tipo de eventos de sushi woman, haciendo el sushi, vestiendo el kimono, que puedes elegir el color, kimonos de seda preciosos. Vamos al evento, a la boda, al cóctel, a la gala de los Goya, donde quieras. Y estamos ahí en nuestra mesa haciendo el show, todo súper bonito, decorado, con bambú y tal. Y la gente lo disfruta porque le gusta verlo, te preguntan y tal. Muchas veces me han salido talleres de sushi porque la gente realmente decía, yo también lo ves y dices, yo también lo
quiero hacerlo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues así vemos cómo se puede pasar de un pequeño local situado donde nos encontramos ahora, en una calle pequeñita, el pasaje de Doña Carlota, cerca del metro de Alfonso XIII, bueno, a llegar a la gala de los Goya, como nos decía Noemi. Me imagino que muchos oyentes de esta hora están pensando pues en abrir su empresa, son emprendedores, dicen, ¿cómo puedo yo contactar con este kit? ¿Cómo puedo aprender todo lo que me dice Beatriz Sigüenza?
Pues nada, nuestra web en kibofactory.com, pueden adquirir Bica y Díaz Inabox, también damos algunos cursos online porque como los emprendedores no tienen tiempo de dar formación presencial, pues tienen algunos vídeos de formativos donde lo pueden ver a cualquier hora y en cualquier lugar, ¿no? Y allí van a encontrar toda la información necesaria y les animo a que utilicen una herramienta como esta porque les va a ayudar a generar ideas nuevas y a intentar triunfar en tu negocio, ¿no?
Nos ha encantado conoceros, Beatriz y Güenza, gracias por darnos esas claves.
Gracias a vosotros.
Y Naomi, pues nada, estaremos atentos en los próximos eventos a ver dónde os vemos. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues estaremos muy atentos, efectivamente, y estaremos atentos a las noticias que llegan ya a Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un hombre ha fallecido este lunes a causa de los disparos en la cabeza efectuados por otro varón, un guardia civil de 31 años, destinado en Quintanar de la Orden, que ha sido detenido tras